Hoy con los resultados de un estudio acerca del trabajo y la desigualdad que forma parte de un programa de investigación sobre tendencias sociales, políticas y económicas. El profesor de Sociología Industrial, José Manuel Montero Gerandi, ha seleccionado algunos resultados que se refieren a los procesos relacionados con estos cambios en el trabajo y la desigualdad y que ha organizado en tres apartados. En primer lugar, se delimita qué se entiende por dualización del mercado de trabajo y sus tipos. En segundo lugar, se describen algunos procesos de cambio en las empresas relacionados con el proceso de globalización. Por último, se puntualizan los efectos de estos cambios sobre la fuerza de trabajo. Profesor Montero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el objetivo de este trabajo que acabamos de presentar?
Pues el objetivo es hacer un esbozo de un escenario en el que están actuando todos los fenómenos relacionados con la desigualdad en el trabajo como consecuencia de los cambios que se están produciendo.
¿Y qué procedimientos se han seguido? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué procedimientos se han realizado para hacer este trabajo?
Se ha construido a partir de una serie de datos cuantitativos y cualitativos que son el resultado de una investigación que lleva a nuestro departamento desde hace más de 3 años. Al final el resultado de este análisis surge a partir de lo siguiente, de análisis de las opiniones de técnicos y especialistas a través de una técnica de Delphi, que es una perspectiva sobre el futuro, a través de la opinión de los ciudadanos por medio de una encuesta, en este caso de 3 encuestas que se han hecho en el año 95, 96 y 97, y a través del análisis del discurso social de economistas, trabajadores y sindicalistas por medio de una serie de grupos de discusión y de entrevistas en profundidad. Pero quisiera aclarar que lo que aquí vamos a decir, el resultado de esta investigación, no es tanto la realidad como una construcción de la realidad que perciben tanto la población como técnicos y especialistas y, por supuesto, pues sindicalistas, economistas y trabajadores.
¿Qué significa esto exactamente? Comentábamos antes fuera de micrófono que no significa que no sea la realidad tal cual. ¿Qué implica exactamente esta cosa, profesor?
Implica una limitación en el sentido de que no se han manejado en esta investigación los datos extraídos pues de lo que sería la población o la economía directamente. No se han manejado cifras macroeconómicas ni cifras sobre el mercado, etcétera, sino exclusivamente limitado a lo que sería todo lo que perciben los ciudadanos. Pero hay que tener en cuenta que aquello que se percibe, como decía el célebre teorema de Tomás, tiene consecuencias en la realidad.
En general se admite que siempre ha habido cambios. ¿Podría decirse que, a diferencia de otras épocas, la característica de esta, de nuestro tiempo, es el cambio permanente?
Sí, los cambios actuales, tal y como los percibe la población, son más acusados, son más rápidos y además parecen responder a una estrategia. Es decir, se advierte, se intuye una cierta racionalidad intencionada en el origen de los cambios. Más de la mitad de la población, casi el 60% en las distintas encuestas que hemos hecho, como digo, en los años 95, 96 y 97, cree que se están produciendo muchos cambios, muchos o bastantes cambios sociales y económicos en nuestro tiempo. Hasta tal punto el cambio se ha convertido en algo cotidiano que se considera como una ley que regula lo que pasa cada día. Y no solo esto, sino que tiene las consecuencias de que cualquier rechazo al cambio, a los cambios que se están produciendo, suele interpretarse como una especie de indicador de conservadurismo en el sentido ideológico. De tal manera que se trata de oponer lo que sería la oposición al cambio, en que a eso se le definan personajes conservadores estáticos, a lo dinámico, que es estar con el progreso. Entonces, los que se oponen al cambio, según este planteamiento, sean los que defienden el statu quo, es decir, lo que se quiere conservar. Por el contrario, la aceptación del cambio se asocia con una actitud reformista que, aunque, bueno, encierra peligros, los peligros que lleva el cambio, es decir, lo desconocido y, por supuesto, la transformación de lo cotidiano, pues aprecia resquicios que se pueden aprovechar. El proceso de cambio, se dice, ese es el discurso, habría que analizarlo como un proceso de amenazas, pero también como de nuevas oportunidades. De lo que se trata, en definitiva, según técnicos y especialistas, es de responder a los efectos que está generando el cambio, sobre todo a los efectos no deseados. Pero lo que se está viendo es que hay una falta de sincronización entre lo que es el ritmo acelerado de cambios que va imponiendo la lógica del mercado y el ritmo más pausado de instituciones, especialmente de las que producen normas. Me estoy refiriendo a la administración pública, básicamente, pero también a otras instituciones, como pueden ser los sindicatos. De tal manera que el fracaso de muchas acciones bien intencionadas se explica porque estas acciones se han puesto en marcha a destiempo. De alguna manera se está desconfiando del dinamismo de las instituciones en general y con cierto grado de fatalismo se llega a decir que la ley siempre va por detrás de la necesidad, pero no se considera, y este aspecto ideológico a mí me interesa especialmente resaltarlo, que las normas que se producen, sean las normas que realiza el Estado o cualquier otra institución, siempre son el resultado de fuerzas que hay en conflicto. Es decir, la cuestión del conflicto parece ocultarse o tenderse a ocultar. En cualquier caso, lo que sí queda claro es que actualmente hay unas ciertas instituciones frágiles que contrastan precisamente con lo que sería la fortaleza que tiene el mercado. Y entonces está produciendo una distancia, se está agrandando una distancia entre la realidad que genera el mercado y la realidad de esas instituciones, sobre todo la realidad normativa de las normas que producen. El peligro está en que cuanto más se aleje una realidad de otra, más deslegitimadas pueden quedar las instituciones.
¿Qué se puede destacar en los procesos de cambio relacionados con el trabajo, profesor Montero?
Básicamente yo creo que el factor o el elemento más relevante es la tendencia a la desigualdad que se está produciendo en general en el mercado de trabajo.
¿Qué se entiende, profesor Montero, por desigualdad y qué implicaría, en cualquier caso, esta desigualdad dentro del trabajo que se está elaborando, dentro de esta investigación?
La desigualdad se interpreta, como desde luego, como un efecto, por supuesto, no deseado. Y se manifiesta en que produce un aumento de tipos de trabajadores muy diferentes. Es decir, de la idea de homogeneidad que parece derivarse de la palabra trabajador no es correcta, porque lo que están produciendo son muchos y muy variados segmentos de población que tienen oportunidades desiguales frente al mercado. De hecho, la población cree que no va a haber cambios en lo que sería la igualdad de oportunidades para todos en los próximos años. Y esta desigualdad será visible no solo en lo que serían las ocupaciones, sino también en el propio estatus, en valores y en formas de consumo. La desigualdad en el mercado de trabajo se va a manifestar en el incremento progresivo de personas que están al margen de una situación de estabilidad, de un trabajo que tenga promoción, de seguridad en el empleo, y será gente que habrá una abundancia de contratos basura o asimilados y estarán lejos de una retribución salarial digna. Un primer tipo de desigualdad básica y que llega a ser una forma de dualización distingue entre los que tienen y los que no tienen empleo. Pero también entre los ocupados se pueden dar otros tipos de dualización o desigualdad, que son entre los que tienen empleos fijos y empleos temporales. Y también según la calidad del empleo, distinguiendo entre trabajos buenos y trabajos malos, términos muy generales. La cuestión de tener o no un empleo y su calidad sigue, por otra parte, una pauta desigual, dependiendo, entre otras cosas, del género, de la edad y de la nacionalidad. De tal manera que los trabajos malos parecen concentrarse en ciertos países y en ciertos colectivos que tienden a incrementar cada vez más su presencia en el mercado laboral, como las mujeres y los inmigrantes. La percepción que tiene la población y los expertos sobre esto es que efectivamente casi se espera que dentro de 10 años aproximadamente haya en el mercado laboral un 45% de las mujeres trabajando y desde luego un enorme incremento de lo que sería la población inmigrante en nuestro país. En cualquier caso, la desigualdad en el trabajo es algo más que una cuestión meramente cultural. La discriminación tiene un componente económico y social y hay que inscribirla en el contexto de la desigualdad general de nuestra sociedad.
Bien, hasta ahora hemos hablado básicamente del mercado de trabajo. Vamos a trasladarnos al centro de trabajo. ¿Qué se puede destacar, profesor Montero, en los procesos de cambio relacionados con la empresa?
En primer lugar, hay que señalar lo que sería la globalización de la economía como un proceso que está acelerando el ritmo de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de nuestro tiempo. Para algunos técnicos y especialistas, la tendencia hacia la globalización es el problema social más importante a la hora de encarar el siglo XXI. De hecho, la globalización se asocia a lo que sería el estallido de localismos políticos, de conflictos. Pero en cualquier caso, la mayoría de los expertos consideran que la globalización es un hecho que va a ocurrir y que va a seguir produciéndose a lo largo de estos años. En cualquier caso, se ve como un proceso a largo plazo que, desde luego, va a generar incertidumbre y desigualdad.
Bien, adivinamos ya pues que hay una tendencia al aumento de las desigualdades, de las diferencias. ¿Cree usted, profesor Montero, que el proceso de globalización tenderá a reducir las diferencias entre los países o por el contrario, las aumentará?
Bueno, el término globalización sugiere unas connotaciones equívocas, porque sugiere precisamente su homogeneidad, igualdad. Sin embargo, parece que la tendencia va a ser todo lo contrario, es decir, que nos encontramos ante un proceso que tiende precisamente a articular las diferencias entre los países de una forma jerárquica, que va a aumentar la incertidumbre y la dependencia de ciertas zonas y el dominio y la agresividad de otras. De tal manera que globalización y conflicto serían las dos caras de una misma moneda. Aunque hasta el momento la globalización solo se ha manifestado en aspectos financieros, a largo plazo sus efectos se notarán en las limitaciones que tendrán para hacer políticas los países. De tal manera que países e incluso continentes como Europa tendrán graves dificultades para decidir unilateralmente políticas como, por ejemplo, reparto del trabajo, sin tener en cuenta lo que está pasando en los países competidores.
Bien, retomamos de nuevo el centro de trabajo del que hemos esbozado ya algunas conclusiones del trabajo. ¿Qué cambios concretos se están produciendo en la empresa, profesor Montero?
Bueno, bajo el lema adaptarse mejor para competir, se están adoptando cambios significativos en la estructura de la empresa. El proceso que se está dibujando parece establecer una secuencia que comienza con la necesidad de ser competitivos y que continúa con la innovación tecnológica como respuesta. Desde la empresa se están promoviendo alteraciones en la organización del trabajo, se está buscando un sistema más flexible y se están creando cambios en el mercado y agudizando la desigualdad entre aquellos que no pueden adaptarse a ese tipo de demanda nueva que se está haciendo. Para hacer más adaptable la empresa se tiende a reducir su tamaño al mínimo posible, de tal manera que se está buscando la transformación de gastos fijos en variables, externalizando una parte de la producción. La adaptación de las empresas a escenarios cada vez más competitivos ha dado lugar a que éstas tengan una mayor capacidad de movilidad geográfica, de tal manera que pueden cambiar de país, dirigirse a aquellos o instalarse en aquellos donde la producción es más rentable. Las empresas que tengan un mayor grado de desarrollo tecnológico pues tendrán más capacidad de movilidad geográfica dentro de esta economía globalizada. Lo importante es señalar que la independencia para articular políticas las políticas de los distintos países va a reducirse a medida que se incremente la capacidad de las empresas para desplazarse o cambiar de ubicación.
Bien, parece evidente que la necesidad de hacer las empresas más competitivas abre ya de hecho las puertas a la innovación tecnológica. ¿Qué efectos sociales en las relaciones laborales, etcétera, opina usted, profesor Montero, que traerá esta innovación tecnológica, este cambio?
Bueno, la tecnología, estamos ante un nuevo mito. Lo tecnológico, el cambio tecnológico, pertenece a lo que sería el orden de lo ineluctable. Y en general todos los expertos señalan, en general todos, hay algunos que no, creen que va a crecer el desempleo como consecuencia de la innovación tecnológica. Y hay una clara coincidencia entre lo que sería la opinión de técnicos y especialistas con la de lo que serían el conjunto de la población. En general, los técnicos y especialistas creen que el número de robots y de procesos de automatización en nuestro país va a crecer de una manera muy intensa en los próximos años. Y la población cree, casi tres cuartas partes de la población cree que efectivamente va a aumentar notablemente el número de robots y de sistemas de producción automático. Pero también están asociando, sobre todo la población, lo que sería la implantación de estos robots con el paro. El cambio tecnológico, de alguna manera, parece que va a incidir en lo que sería la desigualdad del mercado, porque actuará sobre de forma negativa sobre la población menos cualificada, que es la que tiene menos capacidad de adaptarse a los cambios que requiere la nueva situación. Las nuevas formas de gestión de la empresa y el cambio tecnológico de alguna forma están promoviendo una nueva organización del trabajo y en términos muy generales está produciendo lo que sería el sistema, el relevo del sistema fordista de producción por un sistema de organización más flexible, aunque esta flexibilidad va a venir acompañada de más de desigualdad.
Y sobre la pirámide ocupacional, ¿qué efectos tendrán estos cambios sobre la estructura ocupacional actual?
Pues bastante importantes. Parece que básicamente se va a producir una dualización, es decir, un fenómeno que se va a manifestar en la pérdida de empleos de carácter intermedio y en el aumento de empleos de baja y de alta calidad. Los expertos se mantienen de alguna forma en una situación de incertidumbre al respecto, aunque una cierta mayoría sugiere que efectivamente esta tendencia va a irse consolidando. De hecho, la dualización de la estructura ocupacional se considera como un fenómeno actual que ya está produciendo y como una de las tendencias más importantes de la sociedad española. Están apuntando hacia la dualización pues las repercusiones de las reformas laborales, las nuevas tecnologías y lo que se llama la terciarización de la economía.
Uno de los tópicos que sostiene actualmente el problema del desempleo, profesor Montero, es el que relaciona la deficiente formación del trabajador. ¿Piensa usted que los nuevos puestos de trabajo requerirán un mayor grado de formación por parte de los trabajadores?
Bien, la tendencia es que se va a producir un aumento de puestos de trabajo de baja calidad, y eso con independencia de la cualificación que tengan los trabajadores. De tal modo que se piensa que el aumento de la formación de los trabajadores no va a aumentar en general las posibilidades de empleo, sino que va a dar lugar a lo que se llama la sobrecualificación o el infraempleo, es decir, trabajadores que tienen una excesiva formación para los contenidos de su puesto de trabajo. Por otra parte, lo que sí se percibe que está produciendo es que el diseño del proceso formativo tiende a poner por delante las necesidades de lo que sería el sistema productivo de las otras necesidades menos prácticas, como sería la formación integral o global de la persona. Y así la cualificación de los trabajadores tiende a adaptar las habilidades de la persona al puesto de trabajo. Y lo que se está buscando básicamente es un tipo de trabajador que se adapte a un sistema mucho más flexible.
¿Y en qué sentido van a afectar estos cambios a los trabajadores?
Están afectando. De hecho, asociada a la introducción de los nuevos sistemas de organización del trabajo y a los sistemas de contratación, se ha producido una especie de competencia, de fisura, como queramos llamarlo, entre los propios trabajadores. Y esto se está manifestando no solamente entre trabajadores de países distintos que tienen empresas comunes, sino también entre los propios trabajadores de una misma empresa. Hasta tal punto que la expresión clase trabajadora pues empieza a convertirse en un término equívoco que sugiere una homogeneidad que cada vez se reduce más. Cada vez hay más heterogeneidad entre los trabajadores y esto se está manifestando no solamente en sus actitudes, sino también en los comportamientos que tienen ante los cambios. La edad está emergiendo, de hecho, como un factor de diferenciación entre los trabajadores. Los jóvenes están mostrando una mayor capacidad de adaptación y hasta de aceptación, y esto es importante, ante los cambios en el trabajo, aunque, claro está, no debe olvidarse la relación que hay entre el tipo de contrato y la edad. Es decir, está claro que los trabajadores más jóvenes son los que están teniendo los peores tipos de contrato.
¿Qué papel juegan las instituciones en este contexto de cambio permanente?
Bueno, las instituciones que viven por y para el mercado están en auge. Por el contrario, aquellas instituciones que tratan de poner límites a los efectos no deseados del mercado están en crisis. La distribución de poder entre las diferentes instituciones muestra diferencias considerables, por ejemplo, entre lo que serían bancos y organizaciones empresariales por una parte y sindicatos por otra. La opinión de los ciudadanos es que estas diferencias van a tender a incrementarse y, en consecuencia, que las organizaciones sindicales irán perdiendo poder, el relativo poder que tienen en la actualidad. De hecho, la diferencia que hay entre el poder que los ciudadanos asignan a los bancos y a los sindicatos es como 6 veces mayor en la actualidad. Y lo más significativo es que esta diferencia tiende a crecer Y que en los próximos años estas diferencias van a seguir creciendo en el sentido inverso, es decir, los bancos tendrán cada vez más poder mientras que los sindicatos cada vez menos. Desde fuera del movimiento sindical, técnicos y especialistas señalan el declive de las organizaciones sindicales tal y como están, mostrando un fuerte grado de incertidumbre sobre lo que va a ser la evolución de la afiliación sindical en los próximos años, teniendo en cuenta que la afiliación sindical siempre se ha tomado como un indicador de la fortaleza de este tipo de organización. En cualquier caso, se cree que se va a producir una reducción en la bajada de la afiliación. Va a bajar cada vez más. Y esto se apoya básicamente en que, entre otras cosas, en los cambios que está produciendo. Por ejemplo, está aumentando y va a aumentar más el aumento del trabajo a domicilio. De hecho, es algo que incluso la población percibe precisamente esta nueva forma de trabajo. Esto hace mucho más difícil hacer sindicalismo con este tipo de gente. Está aumentando en esa bajada de la afiliación el paro, es decir, la escasa capacidad para decidir sobre este problema que tienen los sindicatos, y en que precisamente los sectores económicos que se pronostican que van a crecer más en el futuro son precisamente los que están más distanciados de los sindicatos, por ejemplo los sectores de servicios. De hecho, según la opinión de los ciudadanos sobre la evolución del empleo, de la desigualdad y de las condiciones de trabajo, el éxito de los objetivos de la actividad sindical está entredicho. Es decir, por una parte habrá más paro y por otra más diferencias entre los ingresos. Los salarios, de hecho, han perdido poder adquisitivo en general y la tendencia es que van a seguir creciendo, desde luego, al mismo nivel o por debajo del índice de precios al consumo. La población en general, más del 50%, considera que va a haber más paro ahora y en los próximos años, y que las desigualdades de riquezas o de ingresos entre las personas va a haber más en los próximos 10 años. Casi el 50% de la población lo cree así, y que tampoco los expertos creen que los salarios en ningún caso, sobre todo desde que estamos en el proceso de convergencia, no van a aumentar por encima del índice de precios al consumo.
¿Cree usted que los sindicatos responden a las nuevas demandas de los trabajadores o quizás se han estancado? ¿Cuál es su opinión a este respecto?
Sí, el discurso sindical, es decir, el discurso que se produce desde los sindicatos admite cierta incapacidad ante la situación que hay de cambio permanente. Admiten que no se están dando respuestas rápidas, como ya hablábamos antes, a los retos que se están planteando, que son lentos en reaccionar, entre otras razones porque se han ido burocratizando, y los trabajadores cada vez tienden a distanciarse más de una institución que están percibiendo como una institución lejana. De hecho, se ha convertido a los trabajadores en una especie de objetos sin voz, y se está pervirtiendo el principio básico de lo que sería un movimiento activo, que es la búsqueda del sujeto, que es lo contrario, naturalmente, del objeto. El modelo de conflicto abierto que hasta ahora han mantenido los sindicatos, pues parece que ha entrado en crisis, hasta tal punto que incluso se pronostica que en los próximos años el número de jornadas perdidas por huelga pues va a reducirse. En cualquier caso, la incertidumbre que hay sobre los sindicatos se sostiene sobre la capacidad que tengan para desarrollar a partir de ahora nuevos tipos de sindicalismo, porque el actual modelo se considera que está en crisis y que se debe cambiar hacia lo que sería un nuevo sindicalismo que, desde luego, no se va a parecer al actual.
¿Cuáles serían, en cualquier caso, las tendencias más destacables sobre la desigualdad del mercado de trabajo?
Bien, resumiendo lo que hemos dicho, replanteándolo de otra manera, habría que decir, en primer lugar, que se va a producir un incremento de oportunidades desiguales frente al mercado de trabajo, o se va a mantener, se va a ahondar este aspecto, y que van a aumentar los empleos de baja calidad. Entendiendo por empleos de baja calidad aquellos empleos que son inestables, sin promoción y con una baja retribución.
¿Y cuáles serían las tendencias más destacables sobre los procesos relacionados con la empresa?
Bueno, con el proceso de globalización se va a incrementar la desigualdad y la incertidumbre de ciertas zonas que van a estar más sometidas al dominio de otras. Por otra parte, se va a limitar considerablemente la libertad de los países para hacer ciertas políticas. También se va a reducir la empresa al mínimo, a una dimensión mínima, externalizando la producción, es decir, subcontratando de alguna manera. se va a incrementar también la movilidad geográfica de las empresas que están más desarrolladas tecnológicamente. Se va a intensificar el cambio tecnológico en sectores como la industria y los servicios, pero asociado precisamente al cambio tecnológico parece, eso es lo que opina tanto la población como los expertos, que va a aumentar el paro. Y se van a producir grandes cambios en la organización del trabajo, se va a trabajar de otro modo, pasando de un sistema de producción fordista a sistemas más flexibles, aunque se considera que este cambio va a dar lugar a una mayor dualización o desigualdad en el trabajo.
Bien, para terminar, profesor Montero, vamos ya casi sobre nuestro tiempo. Me gustaría que apuntara cuál va a ser la tendencia sobre los procesos relacionados con la fuerza del trabajo.
Bueno, se va a incrementar la formación de los trabajadores, aunque esto no parece que vaya a aumentar las posibilidades del empleo, sino que tendemos hacia una especie de sobrecualificación o de infraempleo. La cualificación parece que los sistemas que se están desarrollando que tiende más a buscar un trabajador flexible en el sentido de adaptarlo a las necesidades que tiene el puesto de trabajo. Es decir, se le va a preparar más pensando en las habilidades, en adaptar sus habilidades a las características del puesto de trabajo, más que una formación de carácter más general. Y esto nos lleva a lo que se percibe, que es que el sistema productivo parece que se está imponiendo los objetivos del sistema productivo se están imponiendo sobre lo que serían los objetivos del sistema educativo en cuanto a lo que a la formación global de los individuos. Estamos, por tanto, hacia una tendencia que muestra que el trabajador más flexible, más polivalente, va a tener mayores posibilidades de empleo, lo cual no quiere decir que sea el trabajador mejor formado. Parece que se está produciendo la desaparición de ciertos oficios tradicionales en la industria como consecuencia del desarrollo tecnológico y de los cambios en la organización del trabajo. Y que también está desapareciendo la figura de los mandos intermedios, que de alguna forma está pasando a formar parte de las capas de trabajadores bajas, con todos los conflictos subsiguientes en este grupo de personas que suelen ser gente de una cierta edad, o sea, a partir de los 40 años. Por otra parte, la estructura ocupacional parece que tiende a dualizarse, diferenciando entre dos grandes segmentos. De un lado, lo que sería una élite directiva cualificada, con alto estatus y retribución, y por otra, el resto de los trabajadores, que podrá tener o no cualificación, pero que se ocupará en empleos de baja calidad, como hemos dicho, inestables, poco retribuidos, etcétera. Y esto generará un incremento en la desigualdad entre las rentas entre unos y otros y, por tanto, ahondará la desigualdad económica general. Pero lo más grave es que, como consecuencia de estas transformaciones en el trabajo, se está produciendo una segmentación en la sociedad. Es decir, están emergiendo grandes diferencias entre grupos sociales. De hecho, se está produciendo algún tipo notable de diferencia entre hombres y mujeres, pero también entre jóvenes y menos jóvenes, y por supuesto entre lo que serían los inmigrantes y los nativos. Y esto hace que se esté produciendo una mayor fragmentación en lo que tradicionalmente se conocía como clase trabajadora, y porque incluso están dando casos de competencia, no solamente entre trabajadores de distintos países en una misma empresa, sino incluso entre trabajadores de la misma empresa. Y esto también se relaciona con los tipos de contrato que se están dando, contratos más inestables de los jóvenes y, por supuesto, con la edad. Otra cosa muy significativa es la tendencia a la pérdida del trabajo como referente de la identidad social. O sea, en el trabajo ha sido donde se ha realizado lo social, básicamente, donde la persona realizaba lo social. No solamente por las relaciones con los otros, sino por la capacidad de transformación que tenía sobre la realidad, sobre su realidad, no solo haciendo o construyendo cosas, sino modificando el propio entorno de su lugar de trabajo. Pues bien, esto parece que está desapareciendo. El porcentaje de la población que se identifica con lo que sería el trabajo, su profesión, etcétera, es prácticamente inexistente, y la gente tiende a identificarse más con el grupo de edad, con la gente de su generación. Pero es curioso porque ni siquiera se identifican con aspectos ideológicos de la vida social. Es decir, no hay una identificación por ideas políticas, no hay una identificación por ideas tampoco religiosas, ni siquiera una identificación por clase social. Básicamente la identificación es con el grupo de edad o generación y con las personas del mismo gusto. Es decir, elementos relacionados básicamente con el consumo, pero desde luego sin ningún contenido ideológico.
Bien, pues ya para finalizar muy rápidamente, profesor Montero, haciendo un poco de previsión de futuro, ¿qué van a implicar, según su opinión, estos cambios a 20 años vista en el plano social? ¿Qué empresa podemos esperar? No sé si son 20, 30, en fin, unos años.
Se espera cambios en un plazo mucho más corto, es decir, en un plazo de 10 años, las transformaciones que se están generando, como hemos comentado, en el ámbito de lo que serían los sistemas de producción, la organización del trabajo y las innovaciones tecnológicas, están generando un nuevo modelo que, sobre todo en lo que tiene lo social, que es lo que más me interesa a mí, está generando, está apuntando hacia una cierta desvertebración. Lo preocupante es que los desaguisados, los desatinos que produce un mercado que solo está regido por la necesidad de obtener rentabilidad, no parece que ciertas instituciones lo puedan resolver. Ciertas instituciones, en este caso me estoy refiriendo a los sindicatos en concreto, por la crisis en la que ha entrado, la falta de credibilidad, la burocratización, etcétera, etcétera. Y entonces la población se vuelve hacia el Estado, que parece ser la única instancia desde la que se puede intervenir para evitar estos desatinos del mercado. Claro, cuanto más se demande que el Estado intervenga, menos grado de sociedad civil hay y más nos hace dependientes precisamente de una instancia abstracta que difícilmente puede contentar a todos. Lo cual nos lleva a la siguiente conjetura, hipótesis, que de seguir esto así, es decir, como la sociedad, y en este caso los sindicatos, no se renueven en lo que sería la parcela de su acción, que es el ámbito del trabajo, pues podríamos entrar en una etapa de cierta desvertebración social, como digo, solo amparada, o solo que en la que solo podría intervenirse desde el Estado.
Bien, profesor Montero, gracias por estos apuntes, por estas conclusiones acerca del trabajo y la desigualdad que forman parte de un programa de investigación sobre tendencias sociales, políticas y económicas que se realiza dentro del Departamento de Sociología 2. Muy buenas noches.
Buenas noches.
La semana que viene volveremos a estar con ustedes en una nueva edición de Foro Político y Sociológico. Hablaremos acerca de la investigación de mercados en España de la mano de dos expertos, José María Rivas y Enrique Domingo de Blas.